Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Showtime, bienvenidos al primer programa de 2018, que es el capítulo 299, acariciando el 300. Algo habrá que hacer. Bueno, empieza un año increíble, lleno de retos y con muchísimo, muchísimo baloncesto. El mes de enero, por ejemplo, va a coronar al equipo campeón de la Copa de la Reina, en Zaragoza. Febrero va a servir para ver si el Real Madrid puede hacer repóker de copas seguidas en Las Palmas. Además, está el All-Star de la NBA en Los Ángeles. Tenemos la final a 4 de la Euroliga, se juega en Belgrado, sin olvidar que todavía no se ha resuelto el conflicto por las ventanas de selecciones, conflicto entre la FIBA y la Euroliga. Por cierto, en febrero ya tenemos otra ventana de selecciones. Va a seguir la incógnita si Golden State va a revalidar, va a ser capaz el conjunto que lidera Stephen Curry de revalidar el título de campeón de la NBA. Y la temporada va a acabar con el Mundial Femenino en Tenerife, nuestro Mundial. Bueno, tenemos a Marc Paires en la sala de máquinas, titulares y más historias. Lo más destacado del planeta baloncesto, lo que debéis saber para ir bien por el mundo, en compañía de José Luis Gil. Hola Gil, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Feliz año. Has dicho que 2018 va a ser un año increíble.
Lleno de retos.
Porque va a haber muchísimo baloncesto. Va a haber campeonas de la Copa de la Reina de baloncesto.
Seguro.
Que no las hubo en 2017. Porque se va a jugar el All-Star, que no se jugó en 2017. Porque va a haber campeón de la Copa del Rey, que al parecer no se disputó en 2017. Porque tendremos final a 4 de la Euroliga, que yo creo que el año pasado sí se jugó, o algo así, y por la incógnita de los Golden State Warriors. Bueno, pues, oye, a mí el 2018 me suena mucho.
Voy a hacer un mal ejemplo, que es simplemente retroceder sobre mis palabras y decir que va a ser un año increíble, lleno de retos, y con muchísimo baloncesto, por ejemplo, como he explicado.
Vale.
Pero, bueno, no pasa nada. Oye, aquí estamos para aclarar las cosas por si no lo ha entendido.
Se llama esta figura.
Bueno, ¿vamos al lío?
¡Vamos al lío!
Venga, faltan dos jornadas para el corte de la Copa del Rey.
En la última jornada de la Liga Endesa se han clasificado el Barça-Lasa, el Montaquit Fuenlabrada y el Valencia, que se suman al Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria, de hecho el equipo anfitrión. Así que, si Pitágoras no miente, quedan 3 billetes por adjudicar.
Sí, no miente, y hasta 8 equipos aspiran a esas 3 últimas plazas para jugar la Copa de Las Palmas. Repasamos el calendario de los equipos españoles esta semana en Europa.
Los que pertenecen a la jornada 17 de la Euroliga, fase regular, Panathinaikos, Barcelona y Valencia-Fenerbahce, a fecha jueves. Gimki Real Madrid, Zalgiris Unicaja y Baskonia Olympiacos, jornada de viernes. El Eurocup, segunda jornada del top 16, Darussafaka Herbalife Gran Canaria, que se va al miércoles, mientras que en la Champions, la décima jornada de la fase de grupos, nos trae un Movistar Estudiante Estrasburgo el martes, Dinamo Sassari, UCAM Murcia e Iberostar Tenerife Gaziantep en la jornada del miércoles.
Añadimos que en la Euroliga Femenina el Perfumerías Avenida juega el miércoles en Estambul ante el Yakindogu, buscando acercarse a los octavos de final, y que en la Eurocup el Sparta Tbilisi y Girona debe remontar 5 puntos contra el Olympiacos si quiere estar en los octavos de final. El partido en Fontajau el jueves. Más cosas, sorteado el cuadro de la Copa de la Reina,
donde Perfumerías Avenida y Sparta Tbilisi y Girona eran cabezas de serie y entran directamente en la ronda de semifinales. Las salmantinas se enfrentarán al ganador del Star Center Unifer Rol, pon más palabras si quieres, ante el IDK Guipúzcoa. Por su parte, las catalanas del Unigirona se medirán al vencedor del otro cuarto de final entre el Snatch Sant Adrià y el Manfilter Zaragoza.
Los patrocinadores son siempre muy importantes, y más en este deporte del baloncesto. Por cierto, la Copa de la Reina, que se juega en el Príncipe Felipe de Zaragoza del 19 al 21 de enero. Por cierto, Laia Palau vuelve a Europa.
Después de su etapa en Australia, la jugadora catalana, con 38 añazos a sus espaldas, aterriza en el, ¿cómo se lee esto? Bourgeois francés. Curiosamente, la ex capitana de la selección llega para suplir la baja por lesión de otra española, Cristina Oubiña. Laia Palau ya jugó en el Bourgeois
Bourges,
entre 2004 y 2006.
Nos va a quedar bonjour,
s'il vous plaît.
Bueno, Marc Paires está en la sala de máquinas, es lo más destacado, lo que debéis saber son los titulares del programa. Enseguida estamos en La Fonteta, en Valencia, con el entrenador campeón de liga. Saludamos ya a Chus Vidorreta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo va la vida por Valencia? ¿Cómo está el entrenador del equipo campeón de liga?
Bien, la verdad que bueno, está siendo un año complejo en lo deportivo por las grandes dificultades que entraña jugar dos competiciones tan exigentes como la Euroliga y la Liga Andesa y además las grandes adversidades que estamos teniendo en forma de problemas físicos, pero muy bueno en lo personal, ¿no? Porque he tenido la suerte de obtener ya la Supercopa, de estar disfrutando de dos competiciones tan exigentes como estas y al mismo tiempo, pues bueno, en una gran ciudad y trabajando muy bien tanto con el grupo humano que tenemos, jugadores, técnicos, como con el club, ¿no? Y eso siempre es positivo.
Tú ya sabías cuando llegabas que el reto era importante y sobre todo que el listón estaba muy alto porque venía de ser finalista de Copa Valencia, de ser finalista de la Eurocup y de ganar la Liga.
Hombre, eso estaba claro, ¿no? Sabíamos que veníamos a defender el título en primer lugar y además, bueno, a tener que jugar contra los mejores equipos de Europa un día sí, otro también, ¿no? Y eso, pues, lógicamente es más complicado cuando no tienes la experiencia en una competición tan durísima como se está demostrando que es esta nueva Euroliga de formato liga regular a 30 jornadas.
¿Y qué te pidieron? Es decir, para tú aceptar el proyecto, ¿qué te pidieron y qué te piden ahora? No sé si ha cambiado mucho la situación.
No, bueno, evidentemente cuando tú llevas en la camiseta un logo que es cultura del esfuerzo, eso es lo primero que el club te pide casi sin necesidad de comentarlo, ¿no? Que el equipo dé buena imagen, que siempre compita a tope, que nos esforcemos al máximo. Yo creo que eso lo estamos haciendo, si cabe más que nunca, ¿no? Porque como te digo, estamos teniendo jugadores que están teniendo una sobrecarga de minutos que era impensable y que además están viviendo casi una segunda juventud. Y luego, pues evidentemente, competir por dejar el listón del Valencia Basket lo más alto posible, ¿no? Y ya tuvimos la fortuna de jugar nuestra primera final, que es la Supercopa, lo que hacía jugar cuatro finales consecutivas, la de Copa, la de Eurocup, la de Liga y la de Supercopa, ganar las dos últimas, que eran la Liga y ahora la Supercopa. Y luego, pues bueno, pues en Euroliga teníamos muchísima ilusión en mantener ese buen inicio que tuvimos en octubre, pero bueno, pues fue difícil porque entre la entidad de los rivales y las numerosísimas bajas que estamos arrastrando desde el inicio de temporada, prácticamente desde septiembre, pues está claro que nos lo ha puesto más complicado, pero bueno, estamos otra vez con buena dinámica, yendo partido a partido y con mucha ilusión de seguir sumando victorias, que por qué no nos puedan dar un interés todavía adicional a esta Euroliga, no solo como aprendizaje, sino también a nivel competitivo.
Uh-huh. A ver, Chus, no voy a poner la música de Hospital Central, pero vamos a repasar un poco cómo tienes a parte de la enfermería. Guillem Vives, Fernando Sanemeterio, Joan Sastre, y ya también te pregunto por Sergi García. A ver, ¿cómo están?
Bueno, a ver, vamos por partes. Guillem, sabes que se operó la semana pasada.
Sí.
Hoy martes tenía pues un primer reconocimiento después de esa operación. Tenemos lo que nos dicen esta noche, mañana a la mañana, pero en primer lugar lo primero que tenemos es una idea de que al menos va a estar dos meses de baja, ¿no? Eso es lo primero, eso pero la semana pasada, luego hasta mediados de marzo pues será imposible contar con él. Fernando Sanemeterio, la verdad, está evolucionando muy bien, es una lesión de mucha menor duración. Y si termina bien hoy el trabajo que está haciendo de manera individual, Esperamos que ya mañana pueda incorporarse al grupo, lo cual es una gran noticia. Sergi García se incorporó al grupo el sábado, pudo entrenar 40 minutos. Hoy ya ha completado el primer entrenamiento de hora y cuarto, hora y media, que es lo que estamos entrenando con una plantilla tan corta como máximo, teniendo en cuenta todo el trabajo también de calentamiento, y lo ha completado sin problemas, con lo cual también es otra buena noticia. Y Joan Sastre todavía no puede tirar a canasta, ya se le ha retirado la férula, la protección, pero todavía no puede tirar a canasta porque no tiene fuerza en la muñeca. Es la mano de tiro, y eso nos hace indicar que todavía es probable que le puedan quedar 2 semanitas.
Bueno, pues así está el Valencia. ¿Van a llegar refuerzos, más refuerzos?
No, nosotros lo que, evidentemente en el mercado con una plaga como esta tenemos que estar, pero lo que tenemos muy claro es que de encontrar un jugador tiene que ser un jugador que nos sirva para esta temporada y para el futuro, como ha sido el caso de Sergi García. No queremos tampoco hacer experimentos y luego encontrarnos con que no acertamos, no se trata de acertar. Y en segundo lugar, bueno, lo que queremos todos, sobre todo, es recuperar bien a los que tenemos, porque hoy, por ejemplo, tampoco han entrenado ni Eric Lee, ni Alberto Valle, ni Bojan Dublin. Uh-huh. Comprenderás el panorama, ¿no?, en el que nos estamos moviendo. Sí que creo que los tres van a estar disponibles, o al menos 2 de ellos mañana, y por lo tanto vamos a afrontar el partido contra Fenerbahce con más efectivos que nunca del último mes, ¿no? Y eso es una buena noticia en sí misma, pero la realidad es que hoy hemos podido completar el entrenamiento con 11 jugadores gracias a que han entrenado 4 jugadores del equipo EVA.
¿Y todo esto por qué pasa desde el inicio de la temporada? ¿Por un factor de mala suerte? ¿Por el calendario tan loco entre todas las competiciones? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que valorar que todos los jugadores que han hecho pretemporada con nosotros y que han estado sanos desde el inicio de la pretemporada, no se ha lesionado prácticamente ninguno. Es decir, que perderse partidos, se ha perdido un partido Rafa Martínez por un proceso gastrointestinal, y ha jugado tocado pues Eric Green los 2 últimos partidos, pero los ha jugado. Es decir, hay un núcleo duro que forman todos los jugadores que estuvieron en pretemporada que no se ha perdido partidos. Eso ya nos da información de que el calendario está demasiado ajustado y que pues el Eurobásquet en septiembre lo que indica es que hay muchos jugadores que el descanso que no tienen en verano pues se lo tienen que tomar en forma de lesiones durante la competición, y en esas estamos con Guillem Vives, con Joan Sastre, con Fernando Sanemeterio, con Bojan Dublevic, con en definitiva todos los jugadores internacionales, incluido Antoine Diot. El único que se ha salvado ha sido Sam Van Rossum. El resto de jugadores que han venido del Eurobásquet todos han caído, y además son los que están repitiendo lesiones habitualmente, ¿no? Y eso yo creo que nos tiene que hacer recapacitar a todos de que la pretemporada es mucho más importante de lo que pensamos, y de que cuando un equipo y un jugador se preparan bien, es mucho más fácil que no tengamos que estar jugando partidos sin nuestras mejores jugadores, sin nuestras estrellas, que es a quien el aficionado quiere ver. Entonces yo lo que reclamo es que entre el final de la final del Eurobásquet, el primer partido oficial, hay al menos 3 semanas para que podamos poner en órbita a los jugadores.
Muy bien, nos queríamos acercar en este primer programa de Showtime de 2018 a Valencia. Hay un auténtico partidazo esta semana en la Euroliga, Valencia-Fenerbahce, campeón de Liga contra el campeón de Europa, el Valencia, que ha conseguido la clasificación matemática para la Copa del Rey. Y bueno, teníamos ganas de hablar con Chus Vidorreta, que además es amigo de la casa. Con lo cual, Chus, gracias por tu tiempo, cuídate mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por esos ánimos que siempre nos mandáis.
Un abrazo.
Un abrazo. Brothers got room to talk, messing around on the block.
Seguimos adelante, capítulo 299 de Showtime, recuerdo, el programa de baloncesto de esta casa, de la cadena COPE, y es momento de saludar al equipazo y alguien más, al equipazo en mayúsculas del programa, profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? Feliz año, ¿eh?
Igualmente a todos.
¿Cómo han ido esas fiestas?
Bueno, bien, cuidando sobre todo de la madre, que ya es muy anciana, y tranquilitos.
Bueno, me alegro. Está también por aquí Parra. Hola, Rubén Parra.
Hola, feliz año a todos.
Feliz año, ¿cómo estás?
Bien, muy
¿sí?
bien.
¿Todo en orden? ¿Más sí, de lo mismo o qué?
Hemos descansado, hemos visto mucho baloncesto, hemos bebido, hemos comido, hemos... Todo bien.
Vale. Recuperado para la causa porque recordad que dejamos a Iñaki Cano de vacaciones. Camino de Estados Unidos. Ya lo tenemos de regreso. Ha pasado mucho, o no tanto. Hola, Cano. Feliz año. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas. Feliz año a todos. Y sí, desgraciadamente volvió de vacaciones y apenas sé lo que ha pasado en el mundo. Joder. Así que han sido
no
buenas
en el mundo de baloncesto. Dices en el mundo en general, ¿no?
En el mundo en general, sí.
Vale, pues mira,
sí,
te informo. Trump sigue siendo presidente de los Estados Unidos.
Sí, no, eso sí que vale. Eso sí que lo viví.
Vale. Así le va a pasar como a mí, que estuve desconectado la semana de Navidades y cuando vi lo de Van Dijk, lo vi el 28... Que había fichado el Liverpool por 85 millones y pensé que era una inocente.
¿Qué le diste al F5? ¿Apagaste la tele? ¿La volviste
sí,
a encender?
Una cosa loca.
Bueno, dejadme que salude a David Sardinero, que es el director de la revista Gigantes, en una semana muy especial. Director, David, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Feliz año. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos por la invitación.
A ti por acompañarnos. Semana especial porque tenemos una cita habitual. Yo soy mucho de tradiciones y estas cosas a mí me gustan mucho, que es la gala de la revista Gigantes. Con lo cual, dinos cuándo, dónde, cómo y quién.
Bueno, pues este año tiene novedades.
Por eso.
Se va a Valencia, nos lo hemos llevado a Valencia esta vez.
Ya es una gala itinerante.
Sí, en la historia de los premios nunca se había hecho fuera de Madrid. Y bueno, pues este año aprovechando también estas instalaciones que ha montado el Valencia Basket, que la verdad es que son una pasada, la alquería. Sí. Bueno, pues va para allá la gala, será mañana a partir de las 8 de la tarde allí en Valencia. Así que estamos hoy todos con rollos de AVE, hoteles y organizando todos los viajes de todo el mundo. Así que espero que salga todo bien.
Bueno, el miércoles, la gala de la revista Gigantes. Hay sorpresas, ¿nos avanzas algo?
Bueno, pues
están todos
puedo
convocados
que,
están
que el miércoles, el jueves hay un Valencia Fenerbahce, que es un partidazo de Euroliga allí en la Fonteta. Y por ahí pueden ir un poco las pistas, porque al final para mí son, dejando a un lado la NBA obviamente, que es otro nivel en Europa, creo que han sido los dos equipos que han protagonizado el 2017, que son los es el año en el que se entregan estos premios, mejor dicho. Así que bueno, por ahí van un poco las pistas y el miércoles se desvelarán todos los premios.
Está bonito, ese partido entre el campeón de la Liga Endesa, bueno, el equipo que jugó todas las finales, tanto de Eurocup como de Copa del Rey, como de la Liga Endesa, ganó la Liga, rompió el dominio del Barcelona y del Real Madrid, y ese duelo contra el campeón de Europa. Por cierto, Parra, Cano, Miguel Ángel, David, ahora que hablamos del Valencia-Fenerbahce, ¿tenéis todavía en la retina esa imagen de Nunali, el jugador del Fenerbahce, con la escalofriante caída que sufrió golpeando con la cabeza, el cuello en el parquet? Bueno, al final solo tiene roto un dedo, pero fue una de las imágenes de las últimas semanas, bueno, de la primera semana de año, realmente brutal,
Sí, y además no es una imagen agradable. Para el que no la haya visto y sea un poco aprensivo, se la puede ahorrar.
Totalmente.
Porque, jolín, le ves caer y dices, aquí ha pasado algo grave, pero grave de verdad, no una lesión de rodilla, 6 meses y demás. Yo lo vi una vez y no quise volver a repetir. Luego ya cuando leí la noticia de que, pues eso, que se había roto un dedo, pues piensas que los cuerpos de élite son eso, son cuerpos de élite y están preparados para soportar ese tipo de trompazos. Nos pasa a Parra, a mí o a una cualquier persona normal como nosotros y a lo mejor es más grave.
Bueno, el brinco ya, yo creo que el brinco para buscar el aro ya no lo hacemos. Miguel no. Ángel controla mucho, lo sabéis, el mundo del baloncesto en general, pero también el mercado turco. Está el Fenerbahce, Miguel Ángel, quinto en la Euroliga, entró quinto la temporada pasada al playoff, sin tener el factor pista, acabó ganando la Euroliga. ¿Qué inercia lleva el Fenerbahce? ¿Cómo lo ves esta temporada?
Bueno, diferente a la del año pasado, ¿no? Yo creo que tiene el objetivo cumplido el año pasado, ha perdido jugadores importantísimos. Para mí todo sigue pivotando alrededor de Vesely, que es el jugador más determinante y a la vez más desequilibrante que tiene el Obradovic a su disposición, y sigue teniendo muy buen equipo y muy buena plantilla. Por lo tanto, siempre es peligroso, pero yo creo que es menos letal que el año pasado, porque el año pasado sabíamos que todos los caminos conducían a Estambul, ¿no? Y ahí el Fenerbahce iba a ser temible, ¿no? Como luego resultó serlo. Este año yo le veo también con una capacidad enorme, pero las pérdidas han sido muy significativas. Vesely está mejor que nunca, Vesely está para ir a la NBA, sin duda alguna. Pero bueno, tracemos para que se mantenga aquí. Y luego la sensación que tuve, y además me lo comenté, les vi entrenar otra vez este verano, que siempre te da un poco el pulso de cómo puede ir el año, es que los objetivos estaban cumplidos y queda como esa fase de valle que hay después de una gran satisfacción y de una gran borrachera, en el sentido metafórico del término, por el objetivo cumplido, ¿no? Pero Fenerbahce es sinónimo de peligro, y cuando tú les ves, cuando tú ves a Obradovic mover el banquillo y demás, dices, bueno, te mantienes en los parámetros de siempre, ¿no? Que uno siempre ha pensado sobre los equipos que dirige Željko Obradović, y en particular el Fenerbahce. Primero de todo es qué gran talento tiene y cómo no maximiza ese talento, porque juega demasiado catenacho para la calidad que tiene, demasiado defensivo para la calidad que tiene, pero es su marca y hasta ahora le ha ido bien, y nadie va a discutir a un tipo que tiene prácticamente todas las Copas de Europa sabidas y por haber, ¿no? Y luego la segunda derivada es que siguen teniendo mucho talento y muchísimo muchísimo banquillo, ¿no? Pero repito, este año más que nunca, con un Vesely en gran forma, tienen que aprovechar la enorme situación del jugador checo, porque está inmejorable.
Y después yo creo que en manos de Obradovic hay muchos jugadores que mejoran, que crecen. Es el caso, a mí esta temporada me enamora, me gusta, me encanta Lucas, que me parece que es muy diferente a las Lucas que hemos visto en otros equipos, por ejemplo, por su paso por Grecia, ¿no? David, vuelvo contigo. Recuérdanos las categorías de premios. No sé si hay alguna categoría especial que inauguréis esta temporada de los premios de Gigantes.
Bueno, a ver, hay un par de homenajes. Sabéis que solemos acordarnos de gente que ha fallecido. Y este año, bueno, pues hay un aniversario también importante de un fallecido. Bueno, de Dragan Petrovic, vamos a decirlo, ¿no? Tampoco vamos a esconderlo, que también tiene un guiño especial en este año. Entonces, bueno, son 25 años los que se cumplen del fallecimiento del croata. Y el resto, básicamente, las habituales. El gigante nacional, gigante extranjero, gigante al mejor entrenador, al mejor club. Y, bueno, luego el resto ya hay... Sí que varía un poco más cada año, defensor, mayor progresión, jóvenes... Bueno, al final hay una lista de premios bastante larga, y ya te digo, el Fenerbahce también va a tener presencia por aquí.
Muy bien, muy bien. Por cierto, lo de la Euroliga, ¿cómo lo ves? Estamos ya en la segunda vuelta. El Real Madrid ha superado el bache, tenemos 5 españoles. Lo que nos preocupa es meter a los equipos entre los 8 primeros. Oye, si puede ser entre los 4, por aquello del factor pista, fantástico. Pero el Madrid y alguien más... ¿Porque al Madrid lo damos como que se mete o no?
Yo creo que el Real Madrid lo normal es que esté, y ahora mismo la clasificación está más o menos como debería estar a estas alturas. No hay demasiadas sorpresas, quizá el Barcelona, que se esperaba que este año pudiera estar un poquito más arriba, a lo mejor el Zalgiris, que es para mí la gran revelación de este año, que vaya sexto con un balance tan positivo y con victorias tan importantes, está por encima de lo que yo creo que casi cualquiera podría haber apostado. Pero por lo demás, al final, bueno, contando con que equipos como el Khimki, pese a esa sanción que han impuesto hoy de medio sueldo a la plantilla, y el Maccabi, están haciendo buenas temporadas y están en puestos de playoff, yo creo que el séptimo, el octavo, es lo que puede bailar, más o menos. Y ahí sí que confío en que otro puede pelearlo hasta el final. No sé si se meterá, porque yo creo que va a estar igualado, y al final seguramente Barcelona o Baskonia, si hace una buena segunda vuelta, puedan tener opciones, pero aspirar a mucho más que eso va a ser complicado. Y en el caso del Madrid, yo sigo teniendo las dudas de este equipo, que sigue ganando de muchas formas distintas, pero creo que el equipo que vemos ahora es muy diferente de lo que podamos ver a final de temporada, ¿no? Porque es pensar que escalonadamente van a volver Randolph, va a volver a John, y en algún momento de la temporada yo sí que creo que volverá a Jul. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo también hoy, no sé quién se lo leía, creo que Jesús Sánchez de Marca, haciendo una pequeña comparación de cómo los Cavaliers también están sufriendo adaptando nuevas piezas, porque el equipo que, o las rotaciones que haces cuando hay bajas son muy diferentes a las que haces cuando las estrellas vuelven, ¿no? Con lo cual, creo que lo que estamos viendo ahora va a ser muy diferente a lo que veíamos al final en el Madrid. Creo que va a ser bueno igualmente, pero bueno, que no es, ya se vio el año pasado, no es tan determinante el tener el factor cancha en esos cuartos.
Muy bien. Oye, por cierto, la gala de Gigantes, ¿por dónde la podemos seguir?
Pues en streaming, lo ofreceremos en la web de Gigantes, en gigantes.com, también a través de Facebook, en el Facebook Live, y bueno, en alguna otra plataforma, seguramente acp.com también seguramente la retransmita, pero vamos, principalmente para no perder a la gente, en gigantes.com, ahí se podrá ver en directo a partir de las 8.
Vale, oye, y uno de los secretos del producto, ¿tenéis una persona solo para las portadas? Porque somos muy fan de las portadas de Gigantes.
Hay una persona que sé que las diseña, que es Pablo Salvador, nuestro diseñador, al que siempre que puedo le doy todo el crédito porque es el que la ejecuta. Las ideas sí que ahí intervenimos alguno más, pero al final el mérito mayoritariamente es suyo, que es el que las diseña, y es un gran tipo además, o sea que un gran tipo y un profesional.
Muy bien, pues David, gracias por pasarte en este primer Showtime de 2018. Feliz gala y gran trabajo, que vaya muy bien. Adiós, director.
Un abrazo a todos, muchas gracias, chao.
Seguimos con el profe Paniagua, con Cano, con Parra. Oye, Parrita, yo creo que a lo mejor Yul llega para la Copa, ¿no?, en el Real Madrid. ¿O es uno de los secretos mejor guardados del conjunto de Lasso?
Yo cada vez que veo algo suyo...
Hace poquito que ha vuelto a correr.
Me da la impresión... No, yo ayer colgó un vídeo, ayer o antes de ayer, esta última semana. Empiezo el día saltando, sale haciendo series de saltos alternos con las dos piernas. Yo, tratándose del toro de que se trata, es un morlaco de mil pares de narices, sí. Y de lo bruto que ha sido siempre, porque el chaval, otra cosa no, pero bruto es de narices. Yo, vamos, me espero que vuelva en cualquier momento, más pronto que tarde. O sea, yo para la Copa no lo descartaría. Y a colación de lo que hablábamos con David de lo de la Euroliga, yo, vamos, firmo que entren tres españoles, pero dudo mucho que sean hasta dos. O sea, incluso hasta dos.
¿Tú metes al el Madrid, sí?
No, el Madrid yo creo que va a ser dentro, top 4, ¿no? Y seguramente puedas llegar a ser incluso hasta segundo. Uh-huh. Yo creo. El problema puede ser que a lo mejor el Baskonia o el Unicaja, que son a los que más fuertes veo en Euroliga, pese a los últimos brotes verdes del Barcelona, lo mismo pasan de séptimos y se cruzan con el Madrid. Que hay duelo español y uno se va a la calle, se tiene que ir a la calle forzosamente. O el Madrid o el Unicaja o el Baskonia, que pase. De todas formas, es una Euroliga para mí muy rara la de este año. O sea, muy rara porque no me esperaba el nivel del Maccabi, no me esperaba el nivel de, sobre todo, del Zalgiris.
Mejor, es para la competición.
Sí, sí, ¿no? Para la competición es fenómena. Y luego lo de Olympiacos, que es una cosa que, no sé, chico, todo el mundo se refuerza, ficha aquí, ficha allá. Pero el Olympiacos, yo estoy empezando a pensar que poner cuatro sillas con dos patas y
hombre, tampoco es eso, pero siempre está. Es cierto que Maccabi venía de la peor temporada de los últimos años.
Con los movimientos de mercado que hay siempre, el Olympiacos tampoco se caracteriza por ser el que más grandes movimientos haga. O sea, yo estoy pensando en el Barça este año, en el Fenerbahce, incluso hasta el CSKA yendo por el Chacho. No sé, yo al Olympiacos hace tiempo que no le ves meterse en jardines o fregador de ese calado. Y siempre está ahí, macho, siempre está top 3. O sea, es una cosa increíble. No sé, lo de Yul tengo muchas ganas, ¿eh? Yo creo que ese es el regalo que nos va a dar este comienzo de 2018 a los amantes del baloncesto.
Bueno, y hay margen que es del 15 al 18 de febrero la Copa en Las Palmas de Gran Canaria.
Hay que valorar la temporada que está haciendo el Madrid. Yo lo digo seriamente. O sea, a mí me parece, o sea, que no creo que se le esté dando mucho mérito. Incluso se le ha llevado a crujir bastante por las derrotas en Euroliga. Pero con las bajas que ha tenido el Madrid, lo comparaba David con los Cavaliers. Perdona, o sea, es como si a los Cavaliers le quitas a LeBron, a Kevin Love y a Thomas. O sea, quitando a Doncic, o sea, todos los jugadores más importantes, que son, para mí en este orden, Jul, a John, si está sano, y Randall, quitando a Doncic, reitero, ha estado la mayor parte de la temporada o toda la temporada fuera, y ahí están.
Es la última demostración de que Doncic es, por lo menos para un servidor, lo mejor que he visto en el baloncesto europeo desde hace muchos años.
Desde Kukoc, yo lo he visto hace un montón de tiempo.
Que el chavalito, porque recordamos que es un chavalito, está tirando de un equipo como es el Real Madrid, con toda la presión que supone, con todo el peso de la historia y todo lo que queramos. Y el Madrid está como está, funcionando bien, ganando en sitios donde no es fácil ganar.
Donde muchos otros no ganan.
Donde muchos otros no ganan. Y a lo mejor él no hace un partido de estos locos, pero es el líder en la pista, sí, o sí, uno de los líderes en la pista. Y a mí me sobre todo desde la lesión de, bueno, desde el inicio de temporada con esto de las lesiones, por trabajo yo estoy obligado a ver baloncesto europeo y ver a los que pueden dar el salto y por supuesto también por afición, pero los partidos del Real Madrid intento verlos todos por ver al chavalito. Porque al año que viene va a dar el salto a la NBA si todo va normal. Y a mí es que ha conseguido que me enganche no como periodista, sino como aficionado. Porque merece la pena ver al chavalito.
Te devuelve la pasta a la entrada todos los días.
Es una delicia. Bueno, por cierto, hablando a raíz de lo que comentaba Parra de este Real Madrid, si alguien no lo ha visto, que se ponga el partido en pista del Fenerbahce con todas las bajas que llevaba... Que no es el Real Madrid de Lasso, sí, pero le falta todo lo que le falta, pero es un ejemplo de cómo competir contra un grandísimo rival como es el Fenerbahce. Bueno, voy a
y
hacer...
ojo, sí. Albert, también loas a Doncic y loas a Lasso, ¿eh? Que ojo, que sí, el trabajo que está haciendo el técnico es espectacular.
Y a mí me parece que lo que hizo el Madrid en un momento de dudas de renovar y seguir apostando por Lasso, me parece lo más coherente. Y normalmente la coherencia acompaña mucho los resultados y los resultados deportivos. Voy a hacer cambio de tercio, pero antes, Miguel Ángel, tal y como está ahora la Euroliga, los españoles, ¿a quién ves en el top 8, en el playoff de cuartos?
Francamente, ahora mismo, tal como están las cosas, solo al Madrid. Yo espero...
Estoy contigo.
El Barcelona va a mejorar, ya está mejorando, pero bueno, esperemos que no tenga más altibajos porque está pende de un hilo. Yo creo que cuando juega bien, y esto es una perogrullada, ¿no?, pero cuando juega bien demuestra que es un equipo muy bueno, pero le veo vulnerable, ¿no? Y el Baskonia, pues hombre, después del tumulto de cambiar de entrenador, ahora vuelve Pedro, que ya conoce la casa, no tiene el equipo que a él le gustaría, pero está jugando aceptablemente bien, pero es que el nivel es muy potente por ahí, ¿no? Si Žalgiris no cae, que es para mí el equipo que... Por supuesto, el equipo revelación sin ninguna duda, y es el equipo que no debería estar ahí, yo creo que me entendéis lo que quiero decir.
Sí, sí, claro.
Si el Žalgiris no falla, va a ser difícil meterse. Pero bueno, a ver si se da una conjunción de que el Žalgiris vaya cayendo, y porque tampoco puede jugar al nivelazo que está demostrando el equipo de Jasikevičius, ¿no? Y a ver si podemos meter a uno de los dos a... Ojalá los dos, ¿no? A Barça o a Baskonia. Tal como están las cosas ahora mismo, veo al Madrid, pero espero, por la cadencia de lo que hemos visto ahora, de la recuperación momentánea del Barça en los últimos partidos y de la mejora obvia del Baskonia desde que ha llegado Pedro Martínez, pues que se puedan meter los tres.
Yo le tengo mucha...
Por cierto,
mucha...
Antes de cortarte, ya para terminar, de la misma forma que todos consensuamos que el equipo revelación es el Žalgiris y, sí, por supuesto, el Real Madrid... El Real Madrid, con las bajas que tiene, no debería estar donde está, debería estar más abajo. Y como habéis dicho muy bien, es una oda sobre todo al entrenador y a su staff técnico y luego a los jugadores a los que lidera este chavalillo Luka Doncic. Y hablando de Turquía también, que sabéis que es un mercado que conozco muy bien, la gran decepción y donde hay...
El Efes.
Noches de cuchillos largos potenciales en Anadolu Efes, que ha hecho una inversión estratosférica para una situación catastrófica.
El colista de la Euroliga, 16 partidos, solo 4 victorias. Yo, ahora te escucho, Parra, añado que de la situación actual, yo creo que el equipo que va a la baja por resultados y porque ya hay problemas internos, porque han multado al entrenador y a los jugadores, es el Khimki, que está séptimo, el Khimki de Barjokas, con 9-7, 9 victorias, 7 derrotas. Parra.
No, yo simplemente decir que lo positivo para los equipos españoles es que esta Euroliga es más igualada que nunca y te puede ganar cualquiera. Igual que te puede ganar cualquiera a ti, le puede ganar cualquiera a Maccabi, le puede ganar cualquiera al Khimki, le puede ganar cualquiera al Žalgiris. Quiero decir con esto que incluso el Efes, que estoy con el profe de 100%, es para mí la decepción. No te digo que fuera un favorito al top 8, pero vamos, para ser el último y dar la imagen que está dando en algunos partidos...
Es que tiene, ojo,
roza lo vergonzoso.
Oficiales, no sé, pero reales de presupuesto y dicho por ellos además, no precisamente off the record, pero hombre, tampoco me lo dijeron para que lo fuera contando por ahí, pero tampoco me lo dijeron off the record.
Dilo.
Pero está en los 20 millones de presupuesto, que es una pasta importantísima. 20 millones es un presupuesto para estar claramente entre los 8 primeros que es lo mínimo que se nos pide, ¿eh?
Claro, que a lo que voy con esto, claro, a lo que voy con esto es que están a dos victorias, incluso hasta el Valencia, que está peor, que está a tres victorias del octavo, todos tienen posibilidades de meterse todavía. Van a tener que pelearlo y va a depender de cómo lo hagan en esta segunda vuelta.
Bueno, por cierto, que no se me olvide que ha vuelto a Europa Kuzminskas.
Hombre,
A mí me sorprende...
Era obvio, ¿no?
Bueno, era obvio, aquí apuntamos que tenía ofertas de la NBA, lo que me sorprende, sí. A lo mejor por su cuenta corriente no.
Pero recordáis que dije que si yo fuera su sí. agente o parte de su entorno,
sí, sí.
Lo de Kuzminskas a Europa era de libro.
Sí. Es decir, pero el destino es lo que me sorprende. El destino, Milán.
Bueno, es que ahora mismo es el que ha apostado por él y ha puesto pasta encima de la mesa. Y yo creo que él ve Milán como una estación de paso para volver a...
La rampa de lanzamiento.
Exacto, probablemente a un equipo top de la CB que ya ha estado por aquí y además ha dejado generalmente buen recuerdo, aunque estaba en una época de formación, o a lo que él realmente aspira es a jugar, vamos, tiene conversaciones... No sé si él directamente, pero su entorno seguro, porque eso también lo sabe uno, con el CSKA de Moscú. Uh-huh. Y claro, cuando piensas en cómo encaja el equipo de Itudis y le ves vestido de rojo, dices, joder, si este tío cuadra un montón en el equipo sí. del CSKA, claro.
Muy bien. Bueno, si nadie quiere apuntar nada más de lo que es Euroliga, Liga Endesa, nos vamos a hablar de la NBA. A ver, NBA.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hey, this is Dominique Wilkins and you're listening to Showtime.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top.
Bueno, hablamos de lo que es noticia en Estados Unidos, hablamos de lo que es noticia en el universo NBA y lo que sorprende esta semana, entre otras cosas, querido Iñaki Cano, es uno de los grandes revolcones de la temporada. Y yo creo que de los últimos tiempos, ¿no? La derrota de Cleveland, de los Cavaliers, en el Target Center de Minnesota por 29 puntos en una noche, bueno, yo creo que la peor noche que se le recuerda, o incluso con los datos en la mano, la peor noche de LeBron, ¿no? Porque se puede perder, hay formas de perder, pero este revolcón no sé si se puede explicar.
Ahí te demuestra la importancia que tiene LeBron en los Cleveland Cavaliers. En el último programa antes de Navidades, en el que yo estaba disfrutando del sol y de la playa, hablabais de la importancia que tenía LeBron en cualquier equipo, donde llega, decías tú Rubén, llega y finales, llega finales y anillo, llega pues un día que lo tiene, que lo puede tener también LeBron James, el equipo se queda un poco cojo y luego tenemos a Isaiah Thomas que está por encima, está sobreexcitado, porque el viaje que le mete a Wiggins, sí. que ha dado la vuelta al mundo... Es una falta de las más feas que se recuerdan en la NBA.
Sí. Déjame que diga, suelta un brazo que no viene a cuento.
No viene a
cuando
cuento.
Ya lo ha superado en la penetración a canasta a Wiggins y obviamente eso merece y le cuesta la expulsión.
Es un golpe de pressing catch.
Decía un insider de NBA, que no me acuerdo ahora de cuál de ellos es, porque hay un montón, es que lo leí anoche en Twitter, que era el golpe de E-Honda del Street Fighter. No sé si
De Honda, sí.
Pues es el golpetazo de mano muerta, solo que en vez de arriba abajo, de abajo arriba.
Luego, también hay que sumar varias cosas. Los Caps, que saben que van a jugar la final de conferencia si todo va normal. Ven que el partido lo tienen complicado. Ven que tienen un día tontorrón. Porque ayer fue un día tontorrón. Y luego tienen enfrente a unos Minnesota Timberwolves que, pese a Thibodeau, lo están haciendo muy bien.
¿Cómo lo sabía, tío?
Lo están haciendo muy bien, porque tienen un equipo muy majete, las cosas funcionan.
Has tardado una media horita más o menos, no llega.
Y si hablamos de los Pacers, hoy va a haber... me voy a quitar el
sombrero.
Anda
que tendrás que decir algo de Minnesota, cuartos del oeste.
No, bueno. En absoluto.
Digo, algo malo.
Son cuartos pese a Thibodeau y Jolín, cuando los equipos se enfrentan a los grandes de la liga, Golden State, Cleveland, Boston, se motivan. Y estos chavales, que son jovencitos, que tienen ganas de comerse el mundo, Jimmy Butler porque viene rebotado de Chicago, Wiggins porque está funcionando, pero la gente se pensaba que iba a ser más, Anthony Towns, que a lo mejor lleva un mes guadianesco. Pues oye, jugamos contra los Cavs y les ganamos por casi 30 puntos. Y todos los titulares dicen, oye, los Timberwolves, cuartos del oeste, que lo están haciendo muy bien, se cargan a Cleveland, que por cierto anoche Kyle Korver metió, bueno, yo lo dejé con uno de tres en triples y se convirtió en el cuarto triplista de toda la historia de la NBA. Que bueno, por lo menos ese es el único punto positivo de la noche.
Yo por decir, por apuntar, LeBron James se va del partido con menos 39 en el más menos. Que es la mayor diferencia de su historia, nunca jamás. Hacía 10 años, desde el 2007, que LeBron no se quedaba en 10 puntos. Y puedes decir, es un malísimo partido de LeBron. Bueno, hace rebotes, hace asistencias. A mí lo que me parece curioso es que se rinde. Porque hace 10 puntos con 4, no sé si son 4 de 8 o 5 de 10 en tiros de campo. Que toma pocos puntos. A lo que voy es que él ve el partido perdido muy pronto. También es.
Se regula.
Es lógico. Y deja de jugar.
Hombre, es que se
tiene. Juega 26 minutos.
Pero si que es LeBron, que no hay ánimo de reacción. Ya, llegan a estar claro, 41 abajo.
41 abajo a 3 minutos del
final.
La gente
que se está animando a ver la NBA en los últimos años, que a lo mejor se puede llevar las manos a la cabeza viendo ese resultado, tienen que entender que los equipos juegan 3-4 partidos a la semana.
Sí, sí, claro.
Que de ciudad a ciudad no es un vuelo Madrid-Barcelona, es un vuelo de 4, 5, 6. Si se van a la costa oeste, son 6-7 horas. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando el partido están, como sucedió anoche, 30 abajo.
Sí, primer cuarto no te entran los tiros, nosotros les entra todo. Segundo, pues, cuarto, más de lo mismo. Estás
a correr.
30 abajo, hasta luego, Lucas.
A mí, en la madrugada del lunes al martes, me tocó narrar el Indiana Milwaukee. El primer cuarto de Indiana es espectacular. Pero espectacular, de todos. Sobre todo Oladipo, por supuesto, pero de todos. Pasan por encima de Milwaukee. Se llegan a poner 30 arriba. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Pues que todos empiezan a regular. Porque si siguen ese ritmo, pues el partido es un escándalo. Regulan y al final, pues sombra aquí, sombra allá.
Sí, maquillaje.
Maquillaje.
Mecano,
y el partido termina con una victoria rondando los 10 puntos de Indiana. Pues en Cleveland ven que aparte es un equipo hiperveterano. Oye, que estos chavales nos están fundiendo y a esto no les vamos ahora que están motivados y tal. Hasta luego, buenas noches y a otro partido, porque la NBA es lo que te pasa. En el fútbol, en el Real Madrid lleva 4 días que parece esto, la Tercera Guerra Mundial, y no tienen hasta mañana o hasta pasado otra oportunidad de limpiar, de lavar la cara. En la NBA tienes 24, 48 horas para limpiarte la cara.
Bueno, a ver, más cosas. Vamos a hacer un F5, es decir, una actualización de diversos temas. Darle al F5, en el caso Mirotic, en esa operación salida de Chicago, no sé cuáles son las novias más cercanas que tiene Mirotic, pero a lo mejor hemos de estar atentos a algún otro nombre que no sea el de Mirotic.
Bueno, en realidad, lo de Nikola Mirotic ya lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. El entorno de Mirotic, independientemente de que ha vuelto a jugar, de que desde el punto de vista de compañeros actúan en el campo juntos y juegan juntos, lo de Portis y él no tiene arreglo y su campo sigue pidiendo además cada vez con más fuerza un traspaso, y ahora pues bueno, la cuestión está en el campo del club, que está por la labor, ¿no? Lo que hemos dicho siempre es que como esto va de cuadrar el debe con el haber, es decir, no son traspasos unilaterales al modelo del fútbol FIFA, pues tienen que ver qué club puede tener los activos que compensen la marcha de Mirotic. Pero por parte del club, la intención es atender la petición de Mirotic y su entorno, que a día de hoy, una vez más, enfatizan y cada vez con más fuerza que quieren salir. El club que más suena para como posible destino y que tiene, por supuesto, activos de sobra para llevárselo es Nueva York. Pero, bueno, esto ya sabéis cómo es, la NBA es como es, y en concreto, por ejemplo, ahora recuerdo a Pau Gasol, pues estar hecho con Houston y en 3 minutos deshacerse la operación.
Profe, pregunta, en la columna de Boranowski, yo la leí ayer, no sé si se la publicaron el domingo o el lunes por la noche en ESPN, hablaba del caso de Nico Mirotic y hablaba de la intriga que tiene Mirotic con los Utah Jazz y con Quinn Snyder.
Sí, es un destino apetecido por él.
Yo es que no veo que Utah solo puede dar una cosa por minuto, yo creo, pero, que sería Favors, y no creo que se deshagan de Favors. Por...
Pero, exacto, y está, bueno, prácticamente ya no hace falta que lo explique. El equipo que reciba a Mirotic tiene que tener activos para compensar el salario y el hueco salarial que deje Mirotic, y por lo tanto, con jugadores o con activos en forma de rondas de draft, tienen que cuadrar ya, y lo de Utah no cuadra. Sí es verdad que es un destino muy apetecido por él, pero aquí el destino cuenta muy poco, porque si, como bien dice Rubén, Utah no tiene activos atractivos para y suficientes para Chicago, Chicago tampoco lo va a traspasar. No puede, además, de hecho, traspasarlo a cualquier precio, ¿no?
Muy bien. Más cosas que hay que actualizar. Parrita, las votaciones para el All-Star. Quiero recordar que esta temporada el sistema de elección de los quintetos cambia. No se escogen jugadores por conferencia, sino que son los dos capitanes que seleccionan a los 8 restantes, independientemente de a dónde pertenezcan. Elección que se va a hacer el 25 de enero, pero tenemos ya esa primera oleada de votaciones, ¿verdad?
Sorprendente, a mí por lo menos me lo ha parecido. ¿No os parece sorprendente que Giannis Antetokounmpo sea el tío más votado de...?
A mí ya cada vez menos.
No.
A mí cada vez menos,
a mí,
sí,
a mí me sorprende
no porque todos,
que...
No, Rubén, porque todos apostamos, incluyendo tú, a que Giannis iba a ser, y de hecho es... Una superestrella.
Sí, con lo de superestrella no tengo nada que
estamos
decir.
Viviendo un cambio.
Me refiero
de...
a que sea más
¿a
votado
Giannis. ¿A quién pensabas
Giannis,
tú que iban a votar? ¿A LeBron?
Por ejemplo, a LeBron. Sí, a LeBron yo tenía una pedrada que era Kyrie Irving.
También.
Que pensé también. Que al irse a los Celtics, con la masa que mueve los Celtics, no solo en Estados Unidos, sino sobre todo fuera de Estados Unidos, que es junto a los Lakers el sí. equipo que más masa mundial tiene. Pensé que le ovaría ese primer puesto. Es curioso, es Giannis el primero, LeBron el segundo, Kyrie el tercero, y hasta la cuarta plaza no sale uno del oeste, que es Kevin Durant.
Pero es que estamos viviendo un cambio de guardia, y siempre hago mención a mi abuela Salomé, que es la piedra de toque. Mi abuela Salomé, que ve prácticamente todos los partidos de NBA, porque tiene ahí al nieto dando vueltas.
¿En serio o no?
Poco.
Sí. ¿Y la tiene
Mi abuela Salomé cumplió en octubre 83.
Un beso desde aquí, hombre.
83. Y mi abuela Salomé es probablemente de las personas que más deporte vea en toda España, porque en el caso de mi padre, tal... Bueno, mi abuela Salomé es la piedra de toque. Yo me acuerdo hace muchos años que dijo, a mí el que me gusta es el pelirrojo de los mates, por Blake Griffin.
Buenísimo.
Cuando empezó Blake Griffin.
Yo me enamoré de él en Ohio, o sea, imagínate.
A mí el rubio este, cómo me gusta, qué alegre es. Luego, me habló de Stephen Curry. Mi abuela está perfectamente de coco, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que los nombres, pues no se acuerda, jolín, porque es una señora mayor, pero de coco además nos da mil vueltas a todos. Dice, a mí me gusta el de los triples, por Curry. Dice, que tiene los ojos muy bonitos.
Hola, madre.
Y le digo, Curry, dice ese. Y luego me ha hablado de cómo se llama este que tiene el apellido tan raro. Por Antetokounmpo. Eso mi abuela Salomé, que lo ve desde fuera. Los aficionados medios de la NBA conocen a Giannis Antetokounmpo, pero la gente que se está enganchando, que cada vez hay más, que eso lo notas, en redes sociales, en la calle y demás, claro, ven a un tipo que es más largo que un día sin pan, que corre, que hace esos mates, que hay días que no está...
No, es siglo XXII.
O sea, es siglo XXII.
Biotipo siglo XXII.
Entonces la gente dice, vota, que Kyrie Irving es otro de los que está llamado a liderar ese cambio de tercio, ese cambio de guardia.
A mí me parece curioso sobre todo porque no es americano, que aunque es más que probable que muchos ni lo sepan, porque había gente que pensaba que Pau Gasol era americano.
Por cierto, que mi abuela Salomé, al hilo del último programa antes de las Navidades, que hablabais de lo de Jordan, Bill Russell, Kobe Bryant y demás, mi abuela es de Jordan.
Tu abuela sabe.
Nos hacemos...
Tenemos que hacer un día el especial familia Cano Martínez. Sí, claro. Nos aquí al Bigotes, a Tony.
Sabemos no, lo de empezar el año bocata de calamares. Ya lo sabemos toda la tradición de los
Canos. Sí, estamos. A hacer un reality rollo como las Kardashian. Pues sí.
Las Campos, los Canos. Bien.
Déjate de Kardashian, que para...
Pues, oye, Chloe ya ha dicho
para
que...
Para show tenemos el papá de los Bols.
Bueno.
Te digo una cosa, se ha salido con la suya, le han dado camiseta. O sea, no juega de milagro, niño.
Espera, que explique. Detalla, por favor, Miguel Ángel, detalla.
El señor padre de Lonzo Ball.
No hay nadie al volante.
Ya no solamente se permite el lujo de, bueno, pues estas excentricidades de llevar a sus hijos a Lituania y tal, a los dos pequeños, que tú ves la cara del pueblecito Lamelo y dices, pero bueno, ¿dónde me han traído? O sea, había soldados que iban al Vietnam con menos pavor que la cara de ese muchacho, ¿no?
Tal cual, ¿eh?
Tal cual, sí. Ahora mismo le ha planteado un grave dilema a los Lakers, porque ya ha ido contra la Santa Bárbara del club. Sí. Es decir, ya se ha metido en un territorio peligroso en el que ha dicho que los jugadores han perdido la confianza y la fe en Luke Walton, el entrenador. ¿Qué ocurre ahí? Puesto que él no está en el día a día de los Lakers, lo que hace es dejar a su hijo expuesto. Porque ¿quién le va a decir a él o quién le puede estar dando input a él sobre cómo están las interioridades de los Lakers? Pues su hijo. Se lo haya dicho o no se lo haya dicho, el disparadero es al hijo. No. Pero ahora mismo el planteamiento ya no es si Lonzo Ball es el futuro de los Lakers o no, sino si Lonzo Ball tiene futuro en los Lakers. Porque claro, ya el padre ha invadido un territorio muy peligroso. Entonces, o el hijo prescinde del padre o los Lakers prescinden de Lonzo. Y hay mucha gente que dice, oye, metamos a Lonzo en el paquete de traspaso que nos traería a LeBron James aquí y mandémosle a Cleveland y que el padre monte un show en Ohio. Por cierto, ayer nos enteramos también de que la compañía estatal que regula pues todo lo que es el comercio y demás ha dicho que las zapatillas estas de bebé o como se llame, son un auténtico fraude, un auténtico desastre, y mucho más por el precio que las venden. O sea, este tío es una especie de mamarracho que a mí lo que me duele es que ya a los tres hijos, pero al hijo que tienen los Lakers, Alonso Ball, que tiene una carrera prometedora, que es un jugador que puede tener futuro en una franquicia con mucho futuro, con mucho poder, con mucha visibilidad en el mundo entero, pues es que se lo puede haber cargado. Entonces ahora le ponen el dilema, está muy claro para mí, o rompe con el padre, o los Lakers tienen que romper con Lonzo, porque lo del padre es una vergüenza.
Los Lakers, con este fulano, han tenido que, porque es fulano, que la gente busque la definición en el diccionario, que es persona despreciable, entre otras muchas, los Lakers han visto obligados, por este fulano, a dos cosas. Han cambiado lo del acceso de los periodistas a la zona de familias y representantes, porque claro, los periodistas ya no pueden acceder ahí porque claro, le pones un micro a este señor
y te la lía.
Y la otra decisión que ha tomado la franquicia, que eso ha trascendido, pero que no se suele publicar o no se puede publicitar, es que se quede callado. Le han pedido que se calle desde la franquicia y él ha dicho, sí, hombre, por supuesto, un mes ha durado. Y luego, aparte, monta un pollo en toda la liga, porque después de la entrevista que hacía referencia a Pani, rajando a los Lakers, hablando de movimientos de futuro, de que iba a llegar LeBron y demás, ha provocado que Rick Carlisle, que es el jefe de la Asociación de Entrenadores de la Liga, amenace a la ESPN con no atender a la propia ESPN, que es la que paga los derechos de la NBA para que se televise en todo Estados Unidos y que han pagado un pastizal. Incluso Van Gundy ya ha dicho que no está amenazando, el entrenador Van Gundy de Detroit, uh-huh, está amenazando con no atender a la ESPN. Steve Kerr ya ha dicho que es como las Kardashian en versión masculina. Está provocando...
Yo creo que es peor que las Kardashian.
No, las Kardashian, oye, las Kardashian lo que tienen es una lista de amoríos y
Hay top tres de personajes oscuros del 2017. Evidentemente, dos... porque tienen más peligro que tal, y uno tiene el botón más grande que el otro, Trump y Kim Jong-un, y el tercero es este hombre. O sea, a mí me parece el personaje más siniestro del 2017.
Y que habla...
Porque le ha dado por esto, pero... O sea, tiene una mente retorcida y turbulenta.
No, que la OCU americana, lo que decía Pani, le ha dado la peor nota posible, porque... Tú te compras las zapatillas, que te cuestan la vida.
$500,
la pobre, porque si la tienes firmada por no sé qué, son no sé cuántos dólares más. La gente se queja porque llega el pedido, o no llega, o llega, pero llega tarde. Y cuando llega tarde, no son lo que has pedido. O sea, se está riendo de una institución como la NBA y como los Lakers.
Eso al final es un tío fraudulento y todo lo que tú quieras. Pero al final, a donde yo voy es, y fijaros que no es mi equipo, es el equipo de Rubén, es a que este hombre dinamita con esa sentencia, con esa frase, de que Luke Walton ya no tiene el oído de los jugadores, que no le siguen, que aquello es un caos, dinamita el presente de los Lakers y muy posiblemente el futuro. Pero lo dije en su momento y lo repito ahora, o sea, no he encontrado a nadie en mi vida como Lavar. Es decir, el más parecido que es el ídolo de este caballero.
El padre de la
es
Williams.
El padre de la Williams. Ya de entrada, ¿te acuerdas, Iñaki, que yo dije? De entrada soy al malo. Y luego es mucho peor los nombres que le ha puesto los hijos.
Bueno, a ver, voy a ir cerrando. En más apuntes.
Clark Kardashian va a dar a luz en Cleveland, si ¿vale? no traspasan a Tristan
apuntes,
Thompson.
Ya lo hemos dicho. Carrie, momentazo de Carrie después de volver. Está de dulce. No tengo los números de Carrie. Error, los debería haber llevado, traído, pero...
No, te lo digo yo.
¿Lo tienes tú? Venga.
35, no, lo tengo en la cabeza. Se perdió 11 partidos y desde que ha vuelto ha jugado 4 más 1, me parece, y está promediando casi 36 puntos por partido.
Una barbaridad.
Encima, no es que puedes promediar 36 puntos por partido lanzando con un 25% 80 tiros a canasta, pero es que está en el 50 cuando no por encima de porcentaje. En triples... La última vez que lo miré estaba en 57% desde que ha vuelto. El primer día volvió metido 10 de 13, el segundo metió 6 de 13, en el último partido ha metido 5 de 10. Está hecho en figura. Y la baja de Durán, igual que pasó con su baja, igual que pasó con la baja de Carrie cuando estaba él ausente, Durán tiró de Carro, ahora no está Durán, y el que está tirando de Carro es él, y ya son el mejor equipo de la liga de largo, como los Lakers son, junto a los Grizzlies, el peor equipo del oeste.
Y que a lo mejor... está negociando con Puff Daddy, ahora llamado Love o P. Diddy, dependiendo del momento, para comprar el equipo de NFL, los Carolina Panthers, e intentar poner a Kaepernick de quarterback titular. Kaepernick, que está sin equipo desde que se arrodilló en el momento himno para protestar por el tema racial en Estados Unidos.
Sí, cierto. Bueno, la NBA que pasa esta semana por Europa. Yo llego tarde, pero me parece que un avión... Desde España hacia Londres, para el jueves, 9 de la noche, ver este Boston-Filadelfia, tiene una pinta fantástica. Es la presencia de la NBA en Europa. Lo de que Utah cotiza a la baja lo hemos comentado, que me queda... Ah, bueno, Parra, lunes que viene tenemos otro Cleveland-Golden State.
¡Ese me toca a mí!
Martin Luther King Day, el día de Martin Luther King en Estados Unidos, fiesta nacional, y vuelve a incidir con las buenas prácticas que tiene la liga a este respecto. Los dos partidos entre los finalistas de los últimos tres años, uno el día de Navidad, que ganaron los Warriors, y otro el 13 de enero, esta vez en Cleveland, en The Land, en
y
la casa de LeBron.
Y que se verá en directo en Movistar Plus a partir de las 2 de
hora
la
buena.
Mañana.
Hora buena para
bien.
Mí.
Vamos. Sí, señor, muy bien.
Lo narrará José Ajero y un servidor.
Bien,
si no,
buen partido,
le pasa nada.
Buen partido. Bueno, pues cierro territorio NBA. Miguel Ángel, gracias como siempre.
Nada, encantado.
Hasta la semana que viene, profesor, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Parra, Cano. Adiós.
Tenemos que hablar de Toronto, un día de estos.
¿Toronto entero?
Es para mirarlo desde la torre.
Oh. Pero si luego, en fin,
se ve Toronto entero de la torre, ¿sabes?
Vaya ciudad.
La torre más alta.
Que os he echado mucho de menos.
Y sí, nosotros también a ti. ¿Tienes previsto dejarnos ahí liberados alguna semana?
Se llama color, ¿no? Iñaki.
No, se me ha ido el moreno, pero las navidades las he pasado como si fuera Julio Iglesias.
Venga,
bueno. No, de momento no, pero no descartéis que desaparezca una semana más. Increíble.
Una cosa, por cierto.
Dime.
No, la coña.
Adiós, Parra, adiós, Cano.
Adiós.
Vamos con el supermanager ya en la recta final de este 299 de Showtime. Hola, nuevamente Gil.
Hola de nuevo.
¿Qué tal, hombre? Primera jornada del nuevo año, ¿eh? Jornada de Reyes.
Sí, se ha notado que era la jornada de Reyes.
¿Sí?
Sí, por el carbón.
Ya.
Mucho carbón.
¿Sí? ¿Puntuaciones bajas?
Hombre, Jaka Vlasic, -2, es el rey de las minas, La semana que confiamos en él.
¿Llevabas a Bonitka o no?
Y nada. No.
Ahora
no
analizo tu equipo, Ahora analizo el equipo tipo de Showtime.
Ese es uno de mis interrogantes, pero acá, Felipe Reyes, va a Badalona, 10,80, sabe a poco. 7,20 de Schengeli, un hombre que venía en forma, sabe a muy poco. Y que Popovic, bueno, vale, sí, era un partido complicado, 10,80, Fuenlabrada está de moda, es que sí, no está mal, vale, pero hombre, yo podríamos saber un poco más, ¿no?
Ya, bueno, a ver, por orden, ganadora de la jornada de nuestra liga Cope Showtime.
Entiendo que es ganador porque el manager es Trajanos y su equipo es Diego Team B, que ha sumado 204,40.
204,40 en la jornada número 15.
En la jornada, sí.
Vale, ¿y la general?
La general, Team Fire, Danny Joe, 5, 2.860,40. 60.
Bien. Vamos a mirar hacia adelante. A ver,
vamos a mirar hacia adelante.
Sabéis, lo vamos a seguir haciendo, que tenemos un equipo tipo, que es el equipo de este tipo, que es el que utilizamos cada semana para moldear nuestro
moldear,
equipo.
Moldear, qué bien te ha quedado eso.
Claro. Entonces, bases, ¿a quién llevas?
Clevin Hanna, Luka Doncic, Jaime Fernández.
Vale. ¿Se mantienen los tres?
A ver, aquí, claro...
Estamos hablando de la siguiente jornada, ¿eh?
Quedan... Estamos ya en el tramo final para la clasificación de la Copa. Eso, quien quiera tenerlo en cuenta, que lo tenga. Se avecina otra ración doble de Euroliga. Quien quiera tenerlo en cuenta, que lo tenga. A mí, la experiencia me dice que si un tío ha de hacer 30 de valoración, da igual que tenga 5 partidos por delante o que tengan, o que no tenga ninguno. ¿Vale? Lo digo, ahora, hay gente que, soy consciente, juega este juego mirando muy al hilo el calendario, que si el Madrid va a Hinky, que si se mete una paliza de kilómetros, que si no sé qué, porque el Barça va a Grecia, para Caló, no sé qué, Xavi Pascual...
Bueno, son variables que influyen.
Son variables. Yo prefiero otras variables, como por ejemplo, la línea ascendente de juego del Barcelona, o las estadísticas de los últimos partidos, porque al final nos atenemos a estadísticas que no deja de ser un aspecto individual de este deporte. Pero bueno,
entonces bases,
dicho esto,
¿se mantienen
si queréis
los tres?
Tener en cuenta, si queréis tener en cuenta otras opciones para el base,
vale.
Jason Granger, y a mí hay un tipo, Waynes, del Juventud, que a mí cada vez me está convenciendo.
¿Te gusta?
Más. Sí, y además, lo digo, sobre todo esas opciones baratitas, 455.000 euros, que oye, si vais justibilis de dinero a estas alturas, pues no está nada mal.
Vale, eso en la posición de director de juego.
Sí,
que
señor.
Entiendo, no haces cambios.
Yo creo que
en
no voy a hacer...
No.
Es que esta semana tengo un problema. Y es que los parámetros me dicen que se deberían ir fuera Blažić, Landesberg y Schlipp. Pero algo me dice en el corazón que debo aguantar a Landesberg y que Schlipp está en broker negativo. Entonces quizá las opciones que vendrían después serían Reyes o Şengeli. Şengeli tampoco lo quiero tocar. Es que es un básico.
Vale, porque tus aleros son Blažić, Landesberg, Schlipp, Popovic y Schlipp.
Claro, vale. Y a estas alturas mantendría Schlipp. Y aquí viene las dos dudas. Ponitka, que vuelve de lesión.
Que ya volvió, era duda, pero jugó.
Y que tiene partido contra Baskonia, donde juega mi otra opción, que era Rodrik Boboa, que también vuelve. Y claro, son dos opciones ahí. Que porque, chicos, vale, sí, Van Lacke viene bien, pero es que a mí Van Lacke... No escucha Van Lacke esto, ¿no?
Siempre.
Siempre escucha Van
Lacke. Es de los fieles.
Bueno, los que queráis considerar la opción de Van Lacke, podéis considerar la opción de Van Lacke. Y a partir de ahí, pues yo qué sé, apuestas a cara o cruz, como por ejemplo que J.C. Carroll tenga un día inspirado frente a Fuenlabrada, por ejemplo, o no sé, poca cosa más, la verdad. Es que la posición de aleros de exteriores ya. Tampoco la
recuerdo
veo.
Los pivots, Reyes, Şengeli.
Reyes, Şengeli, Ryan Şermadini. Kelly y Şermadini.
Vale.
Es que además, esta jornada tenemos un Burgos Betis, que ahí puede pasar de todo. Está en el millón justibilis. Bezenkov. Barça Unicaja. Parece un partido difícil, pero yo creo que voy a confiar en la línea ascendente del Barça, ¿eh? Vamos a considerar la opción de Bezenkov y vamos a considerar también la opción de Brown de Estudiantes. Es que...
Venga, me quedo con eso, Gil. Me quedo con eso.
Lo digo bajito,
te veo que Brown, vienes cargado. Bien, bien, has cargado pilas.
Sí,
bien.
Sí.
Recuerda, hombre, que tenemos un 2018 apasionante.
Sí, hombre, vamos apasionante y lleno de novedades.
Bajamos la persiana del 299 de Showtime. Como siempre, recordad que podemos interactuar entre vosotros y nosotros a través de las redes sociales, las principales, es decir, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y en Twitter, que somos muy activos, @copeshowtime, y que nos podéis escuchar cuando y donde queráis, porque Showtime se escucha cuando y donde quieres, a través de cope.es, de nuestro rinconcito de Showtime, en la web de Cope, de iTunes, de iVoox y de los principales portales de descarga.
Es un buen disolvente para los mosqueos en los cabreos de cercanías.
¿Cuál?
Showtime, descargarte, sí. Showtime, ponerte Showtime.
¿Me lo cuentas?
Cuando arranque el borreguero, pues arrancado, ya está, no pasa nada.
Bueno, feliz semana, gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos y sobre todo, esto no cambia, ¿eh? Que el baloncesto os acompañe.